Bueno, bienvenida Iris a nuestro Meridiano Virtual, aquí el programa de la radio y la televisión de la UNDAB. Gracias por estar con nosotros.
Buen día, ¿cómo están todos? Buen día.
Muy bien. Bueno, contame un poco qué son las políticas de cuidado en un escenario como novedoso, como es tener un Ministerio de Mujeres flamante en estos 2 años.
Mira, las políticas de cuidado en realidad eran una demanda ya de hace muchísimo tiempo, que la traíamos más que nada desde el movimiento feminista popular, ¿no? Y también desde la academia, pero quizás desde nichos un poco más restringidos, ¿no? Más que tenían que ver directamente con los feminismos, con la perspectiva de género, de diversidad y con esas luchas. El tema es que estamos en un punto de muy importante, como una ventana de oportunidad muy importante a partir de la asunción del actual gobierno nacional, porque hay una decisión muy expresa del presidente y de la vicepresidenta de tomar esta demanda que venía siendo de las organizaciones feministas y de la diversidad y traducirlas en la agenda de la política pública, ¿no? Entonces, en principio, ya al jerarquizar y darle el estatus y el rango de ministerio a lo que hasta el 2019 era un instituto de mujeres, ya también ahí pone de manifiesto la decisión de cómo traduce la demanda feminista en una decisión de política pública. Y hacia adentro de nuestro ministerio se crean áreas específicas que abordan la problemática de cuidados y también en otros organismos nacionales, no solo acá. Así que, bueno, los cuidados, por ahí es importante aclarar a qué nos referimos, ¿no? Porque si bien son actividades y tareas tan antiguas como la sociedad misma, como la organización misma de la comunidad, a veces los conceptos se van acarreando o se van repitiendo y uno no termina de saber a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados, ¿no? Los cuidados son todas esas actividades y todas esas tareas diarias con las cuales nada más y nada menos nos permiten sostener nuestra vida, nos permiten sostener nuestra organización diaria. Tienen que ver tanto con el cuidado directo a personas como también todas las acciones secundarias a ese cuidado de la vida en comunidad, en una familia, en un hogar, en una organización. Entonces van tanto desde limpiar, ordenar, higienizar, hacer un listado de compras, hacer la gestión en el supermercado, gestionar un turno para un abuelo, para una persona con discapacidad, para un niño o una niña, ayudar en el apoyo escolar, ayudar en el baño, ayudar en la alimentación, el traslado. Sobre todo, ¿por qué nombramos personas mayores, personas con discapacidad o infancias? Porque son las tres etapas de nuestras vidas en las que necesitamos cuidados con mayor intensidad, ¿sí? Son las tres etapas en la vida en las que quizás no podemos utilizar o garantizar el 100% de nuestra autonomía. Entonces necesitamos sí o sí un apoyo o un cuidado extra. Y ese cuidado solamente nos lo puede brindar otro ser humano. Entonces eso le da un carácter de esencialidad a la interdependencia entre dos personas en la problemática de cuidados. Y esto es vital que lo reiteremos, porque esa interdependencia humana que no puede ser reemplazado por ninguna máquina, por ningún tecnicismo, históricamente ha sido muy invisibilizada y muy precarizada en aquellos casos que se remunera, ¿no?
Claro, te escucho y te interrumpo porque cada vez que uno habla de estos temas y vos estás dando un paso humanizándolo, se pregunta uno qué sería el capitalismo si no existiera toda esta etapa de no contemplada, ¿no? No contemplada por la recaudación, la rentabilidad, las finanzas, si funcionaría, ¿no? Este sistema, si eso no se estuviera prestando tanto para los niños como para los adultos y sobre todo en el caso de la discapacidad, ¿no? Qué tema fuerte.
Y en realidad, Mario, esta organización del cuidado que todavía hasta hoy persiste en nuestras sociedades se origina en el momento del inicio también de la división sexual del trabajo, ¿no? Donde, fíjate lo antiquísimo de los roles, de la distribución de roles que todavía seguimos acarreando hasta hoy, ¿no? Porque en ese momento quedaban como muy, de una manera muy binaria, distribuidas las tareas y los roles, y el varón era el que salía al mundo externo, entre comillas, al mundo productivo, ¿no? Al mundo laboral. Y a la mujer se le asignaba todas las tareas que tenían que ver con lo privado, lo doméstico, lo intrahogareño, lo que sostenía que ese varón pudiera salir al mundo productivo. Y adentro quedaban las tareas que se llamaban, entre comillas, también reproductivas. Como que esas tareas no implicaban también un tiempo, una energía, una capacidad, y que no estaban implicando también un aporte a la economía, ¿no? Porque si este lugar está sosteniendo este otro lugar que se llama como productivo, está aportando a esa economía y la está sosteniendo. Pero lo injusto y lo contradictorio es que el beneficio de todo ese aporte económico no lo recibían ni aún ahora quienes lo estaban generando, ¿no? Que mayoritariamente somos las mujeres y las diversidades. Entonces, todo esto es lo que estamos intentando modificar, ¿no? Paso a paso. Paso a paso en diferentes dimensiones. El trasfondo de lo que genera es una gran desigualdad económica, una gran desigualdad social y cultural. Ah. Ese es el trasfondo. Es como el núcleo duro de las desigualdades de género, la actual organización social de los cuidados. Pero para abordarlo, lo estamos abordando con un enfoque integral que apunte a diferentes dimensiones, que apunte a la dimensión cultural, porque por algo se ha reproducido durante tantas décadas este formato, esta manera de resolver nuestras necesidades de cuidados de una forma tan binaria, tan estereotipadamente binaria, y cómo va un universo muy grande de nuestras sociedades, se hacen los distraídos, ¿no? Nos hacemos los distraídos y decimos, bueno, es una tarea que parecería que mágicamente alguien la organiza. Llegamos a nuestra casa y alguien mágicamente limpió, ordenó, cocinó, y así en el lugar de trabajo, así en la organización donde militamos, así en las instituciones, en los sindicatos, en el sector privado, en cualquier lugar que transitemos, alguien se ocupó de organizar y resolver las necesidades de cuidados que tenemos todos los seres humanos. Entonces, son varios pasos a la vez. La dimensión cultural, la dimensión formativa, ¿sí? Para jerarquizar, primero para recuperar esos saberes que parecen innatos y naturales en nosotras, pero que es una construcción cultural, ¿sí? Parecería que nacemos sabiendo cuidar, que tenemos más capacidades que otras identidades para cuidar, ¿sí? Eso no es así, eso es una construcción cultural que se va transmitiendo de generación en generación. Ahí escucho un ruido, ¿puede ser?
Adelante, adelante.
Ok, que lo vamos reproduciendo, ¿no? O sea, también nosotras, o sea, de una abuela a una madre, de una madre a una hija, entre vecinas, entre varones, va reproduciendo esta matriz patriarcal donde parecería que nosotras estamos más capacitadas o nacemos sabiendo cómo cuidar, ¿sí? Entonces, recuperar ese saber, claro que sí, reconocer a quienes lo han hecho hasta ahora, históricamente, jerarquizar ese saber, pero también, en forma simultánea, trabajar para que se redistribuyan estas tareas en forma más igualitaria entre todas las identidades de género que vivimos cada espacio, que vivimos cada familia, cada organización. Ahora también ustedes verán, durante la pandemia quedó de manifiesto cómo de nuevo las compañeras en los barrios, en las organizaciones, no digo que no los varones, estoy hablando de mayorías, ¿no? Se entiende, no quiero generalizar,
sí,
pero
sí,
porcentajes claro. Muy altos de compañeras de nuevo en cada barrio salieron a ayudar con los operativos, con las ollas, en los merenderos, con los apoyos escolar, como en otras crisis también, ¿no? De nuestro país, que también sí. Habían salido las compañeras a la ruta, a bancar las ollas y demás.
Sí, sí.
Entonces no es algo nuevo. No es algo nuevo para nada, todo lo contrario, pero sí hay una fuerte decisión del Gobierno Nacional, de muchísimos ministerios, tenemos una mesa interministerial que la conforman 14 ministerios, que la coordina el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad, justamente para buscar transversalizar este enfoque, ¿no? Porque, a ver, No es que no existían políticas públicas que apuntaban a los cuidados. En los gobiernos nacionales y populares anteriores, de los cuales también, con mucho orgullo yo también he sido parte, y muchos seguramente de la audiencia, o de ustedes también quizás acompañaron esos procesos, siempre hemos dado un paso más en cuanto a la ampliación de los márgenes de derechos de las mayorías más necesitadas, ¿no? De los sectores más postergados. Y hubo un montón de políticas públicas, sobre todo en los gobiernos, bueno, si miramos para atrás, bueno, Evita, un montón de políticas relacionadas a la niñez, a la discapacidad, a reconocer a las trabajadoras también de los hogares, de casas particulares. Pero después también en los gobiernos de Néstor y Cristina se retomó con mucha fuerza la asignación universal por hijo, es una gran política pública que está mirando los cuidados, ¿no? Muchos centros de desarrollo infantil, políticas de cuidados de mayores, de discapacidad, pero ¿qué pasaba? Quizás el énfasis estaba puesto en las etapas de la vida donde necesitamos recibir los cuidados, ¿sí? Y más focalizadamente, quizás no estaba tanto la mirada puesta en el universo de quienes brindaban esos cuidados, ¿sí? No estaba tan de manifiesto la mirada de búsqueda de una distribución más igualitaria de quienes realizan estos trabajos, ¿sí? Si bien la reforma previsional, también el régimen de casas particulares del 2013 fueron grandes avances, nos parece que en este momento el paso que sigue es realizar, seguir avanzando con políticas públicas bien concretas que materialicen el acceso a esos derechos que ya en esas leyes lo enunciábamos, ¿no?
Está claro.
No sé si ustedes saben Iris, que ayer van a hacer... Sí, Mario,
sí, perdón, quería que participen también los compañeros que tienen algunas preguntas ya puntuales sobre políticas concretas. Bueno, es un tema extremadamente abarcativo. La cuestión transversal también es fundamental. Estoy pensando en la jubilación de las madres, que en estos días 29 primeras mujeres de 155.000, creo que son, recibieron su jubilación justamente por el tema de los cuidados, esto que estás contando vos, que se refleja obviamente con una decisión del Estado, con políticas públicas propositivas, y que además hagan realidad esa sensación y certeza de empoderamiento de aquellas personas que estuvieron afectadas o que estuvieron subsumidas al desconocimiento público de esta realidad. Pero están Lucía y Axel, así que les doy la palabra de los compañeros, así te seguimos molestando para que demos esta vuelta enorme por este pedacito, porque estamos hablando de apenas una parte de lo que significa tener un Ministerio de Mujeres en la República Argentina. Compañeros, adelante.
Hola, Iris, ¿cómo estás? Bueno, quería comentarte esto del Parlamento Territorial del Cuidado que vienen realizando durante en distintas provincias, y tengo entendido que la semana pasada estuvieron aquí en la ciudad de Avellaneda. ¿Por qué no nos comentas un poquito de qué se trata?
Sí, el viernes pasado, qué bueno que me lo preguntaste, Axel, porque me estaba olvidando de comentarlo. El viernes pasado realizamos un Parlamento muy numeroso. En Avellaneda participaron varios sectores de la sociedad avellaneda, organizaciones, sindicatos, áreas del municipio, la universidad, organizaciones feministas, organizaciones sociales, de personas mayores, de personas con discapacidad. En realidad el Parlamento es el momento donde cada uno de estos sectores que ha trabajado previamente en rondas específicas, analizando hacia adentro de su sector, cómo han ido resolviendo estas necesidades de cuidado, en este caso en Avellaneda, en relación a estas poblaciones o en relación a estos ámbitos, ¿no? No son lo mismo los cuidados en el ámbito comunitario, que en el ámbito rural, que en el ámbito urbano, que en el periurbano. Entonces, es un proceso muy interesante en cuanto a la dimensión cultural que recién hablábamos, que es necesario ir poniendo sobre la mesa algunas cuestiones, ¿no? Pudiendo hablar de esto, pudiendo pensar. Y la verdad que fue un encuentro con mucha participación. Estuvo la jefa de gabinete del municipio de Avellaneda, la secretaria de Género, autoridades de acá del ministerio, también autoridades del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Nos trajimos todos los aportes sistematizados, y esos aportes son entregados tanto a los equipos que están redactando el anteproyecto de ley que el Poder Ejecutivo indicó redactar, que el objetivo es para crear un sistema nacional de cuidados igualitarios. Los aportes de cada distrito y de cada una de las provincias, nosotros los entregamos a ese equipo y también a la Mesa Interministerial de Políticas Públicas, porque nutren realmente con la demanda y la necesidad que tiene cada territorio, ¿no? Que eso es lo fundamental, que cada herramienta que se mejore, que se potencie o que se diseñe desde el Estado Nacional sea la respuesta a la demanda genuina que hay en cada uno de nuestros territorios de todo el país. Así que la verdad que muy contentos, la participación de Avellaneda fue muy, muy potente el viernes.
¿Cómo estás, Iris? Bueno, resaltar ¿no? la importancia de esta campaña nacional que se llama Cuidar en Igualdad, que están realizando desde el Ministerio. Y te quería preguntar también sobre otro proyecto que se lanzó en estos días, un programa que se llama Registradas, ¿no? Que tiene que ver con la formalización del empleo para trabajadoras de casas particulares. ¿En qué consiste este programa?
Sí, el programa Registradas justamente se anunció el lunes por nuestra ministra, acompañada por el ministro de Trabajo, la titular de AFIP y también el ministro de Economía y el presidente. Es un programa que apunta principalmente a reconocer el trabajo de las empleadas de casas particulares y a formalizarlo, ¿sí? El Estado Nacional va a brindar un apoyo económico durante 6 meses consecutivos de entre el 30 al 50% del salario que esa trabajadora tiene conveniado con su empleador, ¿sí? En colaboración con el Banco Nación se le va a crear una cuenta, sueldo, totalmente gratuita a esa trabajadora, donde el Estado Nacional va a depositar la mitad de su salario mensual durante estos 6 meses. El empleador tiene la responsabilidad de aportar el 50% restante y también tiene la responsabilidad y el compromiso de sostener ese puesto de trabajo formal durante 4 meses más, luego de haberse cumplimentado estos primeros 6 meses. ¿Cómo es el circuito? Ya que ustedes me están preguntando, aprovecho para aclararlo para que toda la ciudadanía lo sepa. El circuito comienza con el empleador o empleadora ingresando a la página de AFIP. ¿Sí? En esa página de AFIP va a encontrar un icono a partir de octubre, todavía no. Registrarla, las pueden registrar desde siempre. Es una responsabilidad desde que se ha creado el régimen de casas particulares, ¿no? Digo, va a estar habilitada la inscripción a este programa puntual. Registrarlas siempre, desde antes ya, y después también. Entonces, a partir de octubre, la empleadora o el empleador entra a la página de AFIP, va al icono del programa Registradas. Ahí tiene que cargar una serie de datos de la trabajadora. La trabajadora, para poder ingresar a este programa, tiene que cumplir con 12 horas semanales como mínimo de trabajo con ese empleador, ¿no? Una vez que se cargan los datos, esa información va al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo chequea si ese empleador o empleadora es compatible con los requisitos del programa. Si eso da ok, se envían los datos de la trabajadora al Banco Nación, el Banco Nación le crea la cuenta sueldo y el Estado Nacional deposita la mitad de su salario, ¿sí? Una vez que ese circuito empieza a andar, nosotros seguimos monitoreando y haciendo el seguimiento de si realmente el empleador o la empleadora cumple con el otro 50% de su salario. Para nosotros es un programa muy importante. Es un programa en clave de justicia social claramente porque apunta a un sector muy feminizado, altamente precarizado y altamente desvalorizado, no solo económicamente, sino también socialmente, ¿sí? El sector de las trabajadoras de casas particulares que están registradas hoy en día, el 98% son mujeres las inscriptas, ¿sí? Solo el 2% son varones, eso habla de la feminización. 1.400.000 trabajadoras de casas particulares se estima que hay en la Argentina hoy, de las cuales ya en este momento, dentro de las que aún están informales, o sea, que no están registradas y que cumplen con 12 horas semanales, es decir, que ya podrían estar inscribiéndose en este programa si sus empleadores toman conciencia, primero conocen la herramienta, ¿no? Y una vez que la conozcan, que realmente tengan la conciencia, el compromiso y la responsabilidad de inscribir a sus trabajadoras. Hay un número cercano a 350.000 ya hoy que cumplen 12 horas semanales y que no están registradas, que continúan en situación de informalidad y que podrían directamente ingresar a este programa ni bien esté habilitado en la página de AFIP. Así que estamos apelando a estos espacios como el que ustedes nos están brindando hoy a hablarles sobre todo a dos universos. Al de las trabajadoras, para que conozcan sus derechos, que no tengan temores, que está registrada lo indica el régimen de casas particulares. No pueden perder ningún otro programa que estén percibiendo, ningún otro programa estatal. No implica que pierdan el programa Potenciar, si es que están inscriptas ahí, ni el Progresar, o si están en este momento por alguna situación, lamentablemente, de violencia de género, si están aplicando como titulares del programa Acompañar. Todos esos programas son compatibles con la registración de ellas desde siempre, así lo indica el régimen de casas particulares, no solamente a partir de este programa, ¿sí? Y por otro lado, que no tengan temor que la cuenta sueldo que les abre el Banco Nación es totalmente gratuita, no les genera ningún otro costo. Ese mensaje para las trabajadoras y para los o las empleadoras, que por favor, hay muchos hogares, medios, donde quizás también atravesados por la situación económica, tienen la mejor de las voluntades de querer inscribir a sus trabajadoras y realmente no lo están pudiendo hacer, o por lo menos en estos 2 años también atravesados por la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces, este es un apoyo también para el bolsillo de esos hogares que tienen la voluntad de inscribir, de registrar, de valorar a esas personas que nos cuidan durante todo el día o que cuidan a nuestros hijos o que nos dejan la casa ordenada para cuando volvemos. Y con este apoyo yo creo que lo van a poder hacer y durante 6 meses van a tener como un alivio, ¿no? De poder registrarlas, formalizarlas y que no sea un costo mayor para esos hogares.
Sí, sí. Además, Iris, un dato no menor. Cuando uno mira para atrás, cuando el neoliberalismo invitaba a generar más monotributistas, muchas de estas mujeres tuvieron que tomar esa opción y no pudieron siquiera hacer frente a ese pago del monotributo solamente para tener una cobertura. Por lo tanto, me parece que ahí hay uno de los contrastes más notables. Se está respetando la dignidad del trabajo y además se está sosteniendo esa continuidad. Porque además debe haber habido, a pesar de que la mayoría, yo creo, de los empleadores han tenido esa voluntad que vos estás registrando, debe haber habido, por razones de la pandemia, situaciones muy dolorosas de tener que desprenderse de la trabajadora por obra y gracia justamente del mantenimiento de los cuidados que requería o que aún todavía buena parte requiere la pandemia. Yo quiero ir cerrando porque, bueno, los tiempos son nuestros, son los de la radio,
dice
siempre, pero quiero preguntarte si en particularmente el acceso al Ministerio de Mujeres tiene alguna pestaña en su portal como para poder conocer estos detalles del cuidado que describiste, sobre todo en la parte de arranque de la entrevista, con tanta exactitud. ¿Hay formas de seguir consiguiendo información independientemente de las charlas que podamos mantener de aquí en adelante, desde luego?
Sí, sí, por supuesto. Si entran a la página del Ministerio, de hecho estamos publicando una serie de placas con lenguaje muy sencillo, con todo el circuito como para la inscripción al programa. Y si necesitan alguna consulta en particular, hay un correo que se llama registradas@mingeneros.gov.ar. Pueden escribir a ese correo directamente o pueden entrar a la página del Ministerio, que también es Mingéneros o Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Nación, y ahí están las placas con todos los pasos para la inscripción de este programa.
Bien, bueno, nuestro abrazo a la distancia, gracias en nombre de la Universidad de Avellaneda y de nuestros medios, así que será hasta la próxima, Iris, muy amable.
Muchas gracias, un saludo muy grande para toda la universidad y para todos los compañeros y compañeras de Avellaneda. Muchas gracias.
Muchas gracias.